Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo transmitiendo esta segunda hora de Metrópoli al Día. Es jueves ya 11 de mayo de 2023 y muchos por ahí preparándose para el partido de Atlas Chivas. Ya más adelante mi compañero Manuel Trujillo Soriano le tendrá, por supuesto, el marcador parcial de este partido que está prácticamente por iniciar. Bienvenidos sean todos ustedes y qué le parece si vamos con el resumen informativo. México cooperará con Estados Unidos para evitar que haya violencia en medio de la crisis migratoria que genera el fin del título 42. Además, la Guardia Nacional reforzará la frontera sur.
Al presidente, que hay políticos en su país. Le dije textualmente políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo he estado observando.
La Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono activada en julio del año pasado. Conceden al Instituto Nacional de Acceso a la Información una suspensión definitiva que ordena al Senado dar continuidad al proceso de selección de los comisionados del Pleno del organismo, lo que le permitirá retomar sus sesiones. Exhibe el presidente López Obrador privilegios de los ministros de la Suprema Corte, insiste en la necesidad de realizar reformas legales al Poder Judicial.
¿Qué era el plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE. Pero si los ministros no cancelaban el plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente?
Declara el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al senador republicano John Kennedy como persona non grata en México. El próximo 29 de mayo iniciará la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, que contempla la integración y operación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Sujetos armados asesinaron a tiros a dos policías estatales en el municipio de Tecomán, Colima, por lo que ya suman 13 elementos asesinados en esa entidad en lo que va del año. Tras 9 años del ataque con ácido de la cual fue víctima Carmen Sánchez, su agresor, Efren N., recibió una sentencia de 46 años y 8 meses. Estados Unidos regresará a México importante pieza prehispánica de la cultura olmeca.
Ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del monstruo de la tierra. Es una pieza olmeca.
Así arrancamos la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por su comunicación a través de nuestras líneas telefónicas que usted ya conoce, así como a través también de WhatsApp y de Telegram. Nos dicen, estoy demasiado triste por el guardaespaldas que murió por haber confrontado al psicópata delincuente motoladrón. Que le den 1,000,000 pesos por matar al ratero y un gran premio a cada persona que mate a rateros. Bueno, señora Martínez, a ver, ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar todos chimuelos, ¿no? Entiendo el sentir la rabia, pues, que a veces se puede llegar a sentir ante este tipo de cosas. Pero bueno, pues ya como, digo, desahogo, ok, ya la leí. Gracias por su comunicación. Buenas tardes, ¿dónde me puedo dirigir? Quisiera denunciar a la empresa corporativa Andalucía, mejor conocido como Ragazza. Mandaron a unos trabajadores por una semana, ya van para 3 semanas que están fuera y sobreexplotados. Pues a la Secretaría del Trabajo. En la Secretaría del Trabajo puede usted poner su denuncia o su queja. Nos dicen también, soy Fide Benítez, saludos. No tienen vergüenza los que defienden a los vividores y corruptos de la Suprema Corte. Antes protestaban los más necesitados y ahora protesta la grotesca oposición plagada de ignorantes. Le paso su comentario a mi compañero Arturo. También nos dicen, hola, ¿me podrías hacer favor de darme el número del teléfono del abogado que estuvo en tu programa? Ahorita lo escuché. Fue repetición. Efectivamente, mire, por cierto, aprovecho para mandarle un muy afectuoso saludo a dos de nuestros queridos abogados que justamente les tocaba esta semana estar con nosotros, al licenciado Rolando Gutiérrez y Alfonso Tadeo Cacho, y por una cuestión de salud no pudieron estar el licenciado Rolando Gutiérrez el martes, ni hoy el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Por eso es que nos vimos en esta necesidad de retransmitir programas en Con la Ley en la Mano. Entonces, bueno, mi abrazo cariñoso y mis mejores deseos para nuestros abogados Rolando Gutiérrez y Alfonso Tadeo Cacho, porque se recuperen muy pronto. Yo estoy segura que sí, y los tendremos de nueva cuenta con nosotros por acá en Radio Metrópoli. Okay, y espérame tantito, ahorita le paso el teléfono. Tuvimos al licenciado Gerardo Martínez Chávez, fue el programa que retransmitimos. Si lo anota, por favor, es el 3336-16-6539. Se lo repito, 3336-16-6539. También le mandamos por aquí un saludo a don Sigifredo. Muchas gracias, don Sigifredo. Bueno, pues ahí le mandé la información que nos estaba solicitando. Igual para que cheque cuál canción podría ser. Discúlpeme si en este momento no tengo como fresca la memoria en el sentido de las letras de cada una de estas canciones, particularmente la que usted está buscando, pero ahí le mando la lista. A lo mejor si usted tiene un poquito más de tiempo puede revisar las letras para saber cuál es exactamente la que necesita. Ok, sí, Lulú, acabo de explicar justamente el tema con la ley en la mano. Lo acabo de explicar. Seguiremos, por supuesto, en vivo. Hay situaciones, como usted sabe, que a veces son, pues, extraordinarias, que, digamos, están fuera del guión, como curiosamente fue esta semana con esta situación de salud de los abogados que estaban, pues, listos, como siempre, para venir con usted. Pero, oiga, pues, primero la salud, que se recuperen, y luego ya seguramente los tendremos de nueva cuenta. A ver, nos dicen, soy Miguel Pérez. Ya antes de conocer los 40 abusivas prestaciones de cada corrupto ministro, ya pedíamos su destitución por liberar delincuentes y frenar la Guardia Nacional. Ahora peor, urge un cedillazo. Bueno, ahí su comentario, señor Miguel Pérez. Gracias a todos ustedes por seguir comunicándose con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy tenemos consultorio. Hoy es jueves de consultorio y vamos a hablar sobre la conjuntivitis. O si usted desea preguntarle a nuestro médico especialista alguna cuestión relativa a sus ojos, sabe que este es el espacio para hacerlo. Vamos al corte comercial y regresaremos.
En Radio Metrópoli 72.
Con la información de inseguridad, saludo de nueva cuenta ahora a mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que desafortunadamente hoy por la mañana despertábamos con esta noticia desafortunada a todas luces, porque se trata finalmente de un ser humano y que muere a manos de la delincuencia. Me refiero a lo que ocurrió con este hombre que se enfrentó a balazos con presuntos delincuentes el pasado viernes en la colonia Ciudad Granja de Zapopan. Me refiero a José de Jesús Salcedo, un ex elemento de la Fiscalía del Estado. Tuvo una vida muy difícil este elemento de la Fiscalía Estatal, Meche. Él fue ascendiendo poco a poco en la Fiscalía Estatal. Llega un punto en el que recibe el nombramiento o el cargo, el cargo de como J5, era su cargo operativa J5. José de Jesús Salcedo, que ese cargo de J5 le implicaba ser el responsable de los edificios o del edificio de la Fiscalía en la calle 14. En 2020, él fue separado del cargo porque fue uno de los elementos que fueron encontrados como culpables o presuntos responsables. Otros decían que era el chivo expiatorio de lo que ocurrió con esta manifestación de estudiantes ahí en la calle 14, tú recordarás, Meche, de varios jóvenes que fueron detenidos de manera ilegal por manifestarse ahí en la Fiscalía. Y en su momento, en las investigaciones internas, se dijo que José de Jesús Salcedo era uno de los responsables. Él finalmente fue separado del cargo, intentó pelearle a la Fiscalía, pero bueno, era un monstruo imposible de vencer, y no le quedó de otra más que buscar trabajo en lo privado. Él se hizo escolta de una empresa de seguridad privada. Esta empresa lo manda el pasado viernes a cobrar un dinero a un Banco Santander que se ubica en la Calzada Norte, al cruce con la Calzada Central en la colonia Ciudad Granja de Zapopan. Este señor sale del banco con 300,000 pesos en efectivo y un delincuente intentó arrebatárselos por la fuerza. Él se resiste, él obviamente por ser escolta estaba armado, traía un arma de cargo con la que dispara, repele la agresión en contra de este asaltante conejero. Finalmente los dos resultan lesionados, el asaltante pierde la vida allá afuera del banco, como se los informé en su momento, pero José de Jesús Salcedo resulta lesionado de gravedad en el abdomen. A pesar de que la agresión a balazos fue el día viernes, él no fue operado sino hasta el domingo. Por ahí incluso a través de los grupos de WhatsApp, otros elementos policíacos pedían ayuda, pedían la intervención de los medios, porque no había respuesta, aparentemente era urgente que fuera operado José de Jesús Salcedo, y esto no ocurrió sino hasta el domingo. Aparentemente esto provocó que su estado de salud se agravara poco a poco, hasta que durante la noche de ayer pierde la vida, producto de las lesiones que recibió el viernes, defendiendo el dinero de sus jefes, en ese asalto conejero del municipio de Zapopan, allá en la colonia Ciudad Granja. Cambiamos de tema ahora y hablemos sobre lo que tiene que ver con otros hechos de inseguridad. Por ejemplo, lo que ocurrió en el municipio de Tzatlán, Meche. Vaya incendio el que se vivió el día de hoy en el municipio de Tzatlán, en la región Valles de Jalisco, donde ardió una chatarrera. Una chatarrera de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, conocido como chatarrera Los Merengues. Esta chatarrera ardió, se levantó una columna de humo gruesa, negra, muy fuerte, muy intensa, que termina por llamar la atención de los bomberos locales e incluso de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Afortunadamente los bomberos locales logran sofocar las llamas con rapidez, no fue necesario que llegara personal desde la base central de Protección Civil y Bomberos, y afortunadamente no hay personas heridas o fallecidas. Cambiamos de tema ahora y hablamos sobre esta gasolina que fue robada en el municipio de Juanacatlán. Resulta que elementos del Ejército, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, hacían su patrullaje de vigilancia en el fraccionamiento Villa de Andalucía, en el municipio de Juanacatlán. Ellos observan que había varias personas armadas custodiando una camioneta de redilas con un contenedor en su interior, del que además olía a combustible. En su boletín, la Fiscalía General de la República no señala qué pasó con las personas armadas, si se escaparon, si fueron detenidas. No lo especifica la Fiscalía General de la República. Sí señala que fue asegurado esta camioneta y varios contenedores. Estamos hablando de 10 contenedores que tenían en su interior 34,000 litros de gasolina. Pero no solo eso, también fue asegurada una manguera que llevaba hasta una ordeña clandestina en un ducto de Pemex. Todo esto queda a cargo de la gente del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones. No queda claro, como te digo, qué pasó con las personas que estaban ahí custodiando esta gasolina presumiblemente robada. Y ya para terminar mi reporte, Meche, platicarles sobre este hombre que fue vinculado a proceso. Eso ocurrió en octubre del año pasado. Resulta que Ramón Alejandro es acusado de un homicidio ocurrido en calles de la colonia Atlas, en el cruce de Río Tajo y Río Chapotón, en la colonia Atlas. Resulta que la víctima ese día se encontraba ahí en ese cruce que te comento, Río Tajo y Río Chapotón. Ahí estaba la víctima. Cuando llega este sujeto, Ramón Alejandro, y comienza a discutir con la víctima. En algún momento seguramente iba perdiendo la discusión, y este sujeto saca una pistola que tenía entre sus pertenencias y le dispara en varias ocasiones a la víctima, que pierde la vida en el lugar. Ese sujeto escapó, su paradero fue una incógnita durante mucho tiempo, hasta que en las últimas horas fue capturado, llevado ante el juez que lo requería y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Además, se le dicta prisión preventiva oficiosa por un año, mientras continúa el recopilamiento de pruebas y demás, por este hombre que ya está tras las rejas, como te digo, por el delito de homicidio. Para este momento, Meche, cuando estamos hablando del minuto 20-22 del partido Atlas contra Chivas, hasta este momento la Policía Municipal de Guadalajara reporta saldo blanco. Uno de los momentos más importantes de un operativo de este es cuando llegan los aficionados, afortunadamente sin novedad, y ahora habrá que esperar el desarrollo del partido y al desalojo de las instalaciones del Estadio Jalisco. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues esperemos que se dé en total calma, José Luis, que no haya ningún conato de bronca, mucho menos algo mayor, en fin, que todo el mundo salga tranquilamente.
Por supuesto, gane quien gane, que no haya violencia, porque todavía quedará un partido más el próximo fin de semana. Lo mejor es que todos se vayan tranquilos a casa y que no haya nada que especular para el próximo fin de semana.
Efectivamente, el fútbol no puede ser más importante que la seguridad de una persona.
Así es.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Me parece que cuando no priorizamos las cosas en nuestra vida y le damos importancia a aquellas que finalmente, como diría mi abuela, no te va a dar de comer, entonces eso nos hace ser personas neuróticas. ¿Por qué? Porque para mí es más importante el fútbol y cualquier cosa por el fútbol. Y en realidad, ¿qué me da a mí el fútbol? Cuando debería de darme, sí, un momento de esparcimiento, sí, de gusto por el equipo al que le voy, pero no puede ser eso más importante como para que yo vaya y me deschongue a otro cristiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tiene uno invertidos los valores, me parece que se hace uno, pues realmente, como dicen, quemamos o hacemos infiernos donde definitivamente no los debería de existir. Bueno, vayámonos con otras cosas, dejamos la reflexión de lado y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente López Obrador dio a conocer que se envió Guardia Nacional para reforzar la frontera norte allá con los Estados Unidos. Y bueno, también dentro de la relación con los Estados Unidos, Arturo, pues declararon persona non grata al senador republicano John Kennedy. Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, estábamos esperando respuesta de parte de Santiago Krill. Hace rato preguntabas o decías que íbamos a esperar que respondiera. Pues justo ya respondió Santiago Krill esta respuesta en redes sociales al presidente López Obrador.
Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas. Las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte. Te va a escuchar. Y yo, con gusto, los acompaño. ¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá. Hablemos de cómo rescatamos la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, no te explico. Acepto el reto. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras.
Bueno, ya nada más falta que se fije la hora, pero lo que sí se ve difícil es que ese fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya a desaparecer, por lo menos no en el corto plazo. Y pues bueno, ya hablando del tema de la Guardia Nacional y la frontera norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer ni siquiera breve resumen, solamente explicó que fue buena la reunión virtual que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que hablaron de varios temas, migración uno de ellos, otro fentanilo, pero se le preguntaba si con esto del fin del título 42 y pues la entrada en vigor del título 8, que son más o menos en los mismos términos para deportar a migrantes sin documentos hacia territorio mexicano, el presidente López Obrador afirmó que pues no hablaron de ese tema en específico, pero que al igual que está haciendo Estados Unidos, que enviaron pues soldados a la frontera y policías a la frontera y la tienen prácticamente blindada, el muro ahora no es como el que quería construir Donald Trump, sino es un muro de seguridad, un muro con elementos de seguridad para evitar mayores problemas en la frontera. Bueno, también México va a enviar Guardia Nacional, dijo el presidente López Obrador que era una decisión que él había tomado, que no se le había pedido Joe Biden y que no sabía todavía cuántos elementos iban a enviar.
No con ellos, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión.
¿Habrá un reforzamiento?
Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza.
¿Cuántos elementos estarían presentes?
No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones, porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decirles mucho, ¿no? Y tratarlos muy bien. Son politiqueros. Les dije textualmente políticos oportunistas.
Y pues bueno, con eso se refería a los gobernadores de Texas, John Abbott, al de Florida, el señor DeSantis, Ron DeSantis, y evidentemente a congresistas y senadores, tanto del Partido Republicano como del el otro partido. Y esta situación, también tiene que ver con lo que vamos a escuchar a continuación, porque ayer un senador republicano por el estado de Luisiana, John Kennedy, aseguró que México necesita demasiado a Estados Unidos, que es gracias a Estados Unidos, son las palabras casi textuales, gracias a Estados Unidos o a los estadounidenses, los mexicanos no estamos comiendo en latas de comida para gatos, ni estamos viviendo en tiendas de campaña en el traspatio. Más o menos la traducción de lo que dijo este señor durante la comparecencia de la directora de la DEA, a quien le preguntaba si ya le había recomendado a Joe Biden, dado las investigaciones que tienen y los elementos que tienen, las pruebas que tienen sobre el narcotráfico, que era necesario que se enviaran a tropas estadounidenses a territorio mexicano. Ella decía que estaba convencida que si actuara las tropas estadounidenses en contra del narcotráfico, se acabaría. Pero cuando le preguntaba si ya le había dicho y por qué no le había dicho, pues simplemente le daba la vuelta esta funcionaria, hasta que logró que justamente saliera de su ronco pecho estas declaraciones. Y entonces hoy Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller, le respondió de esta manera.
Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos bajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería dar vergüenza ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera, y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública.
Y lo hacen a costa o a costillas de nuestro país. Por eso volvió a insistir en que el senador Kennedy tendría que informarse más, estudiar más, leer más, porque México, dijo, no es cualquier país, no es cualquier cultura. Y reporte, no sé.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente, buenas noches y que tengan un muy buen consultorio.
Que así sea. ¿Conjuntivitis? ¿Alguna vez en la vida te ha dado conjuntivitis?
Creo que no.
¿No?
No. Padezco de los ojos, sí. Tengo miopía y astigmatismo, pero hasta donde yo recuerdo, nunca me ha dado conjuntivitis.
Pues es como cuando se te pegan los ojitos así como con lagañas.
Sí, yo sé, pero a mí nunca... Afortunadamente nunca me ha pasado.
Córtala, ya. Tú no eres de este mundo.
No, pero aparte hay muchas gotas de esas naturitas, o naturales, no sé cómo son, que cuando alguien siente que tiene los ojos rojitos o cosas así, se utilizan, y en un tiempo yo fui muy dado a eso. Entonces, no, la verdad es que no.
Mira nomás, yo todos los que conozco tienen conjuntivitis. ¿A ti te ha dado conjuntivitis? ¿Tampoco? Oye, estoy fallando con mi estadística, ¡qué barbaridad!
Y si acaso déjame decirte que en algún momento, producto de la alergia, los pelos del gato me provocaron alergia.
Ajá.
Pero no llevo a conjuntivitis.
Ah, mira. No, a mí sí me ha dado conjuntivitis. Pero bueno, de eso vamos a hablar.
A menos que la explicación que nos dé el doctor después, el médico, sea distinta. Entonces ahí pregúntale, por casualidad, si esas infecciones no son parte de una conjuntivitis.
Ok, le preguntaré.
O se manifiestan como conjuntivitis.
Exactamente, le preguntaré.
Y entonces ya formaré parte de la estadística.
Perfecto, Arturo, te agradezco enormemente, cuídate mucho, descansa.
Igualmente, hasta pronto, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Bueno, ese es el tema, y como le decía, cualquier cosa que le quiera consultar usted a nuestro especialista en materia de ojos, por supuesto, estará dispuesto para poderle guiar. Vamos a ir al corte, no tardamos. Manuel Trujillo Soriano, o mi madre te diría que traes el Cristo de espaldas.
Pues ya me lo dijiste tú, no hace falta que evoquemos a tu santa madre, ya me lo dijiste tú, ¿qué te puedo decir?
Ah, no, lo que pasa es que buenas noches al auditorio, saluda por favor.
Buenas noches.
Manuel, ¿cómo
buenas
te
noches.
Enseñé?
Gracias.
Bueno, estábamos viendo aquí el partido de Chivas Atlas y bueno, de repente se queda como congelada la imagen y dices tú, bueno...
¿Acaso es porque llegó Manuel?
No lo sé, se estaba viendo muy bien hasta que tú llegaste,
bueno,
fíjate.
Ni hablar.
Oye, ¿cómo van? Ya le adelantaba al auditorio que tú nos estarías dando el marcador parcial del Atlas Chivas.
Ah, muy bien, minuto 33, tiempo corrido, el marcador en el Estadio Jalisco sigue empatado a 0 goles. Ha tenido cosas que comentar hasta el momento. Ya Marco Antonio el Gato Ortiz dio de qué hablar. En los primeros minutos del encuentro hay una patada de Tiva sobre Furch dentro del área, sería un penal y no se marcó. Y luego viene una falta hace unos instantes, al minuto 28, de Luis Reyes, que se marca como penal. Viene para cobrarlo, ¿quién quiere usted? Penal en favor de las Chivas. Lo falla Víctor el Pocho Guzmán, el jugador de Chivas. Bueno, juega con Chivas, pero él ha confesado que le va al Atlas, pues falló el tiro penal. Total que el marcador al minuto 34 de tiempo corrido nos indica 0-0, pero sí ha estado movidito y con estos ingredientes ahí, con sus asegúnes de la actuación del árbitro Marco Antonio el Gato Ortiz. Comentábamos que pues aquí lo interesante sería, y ya Camilo Vargas, el portero del Atlas, ha sido factor, en algunas ocasiones para también pues evitar la anotación. Total que está movidito el juego, pero sin goles hasta este momento y con la falla de un tiro penal desde los 11 pasos de Víctor el Pocho Guzmán. Este es apenas el primer encuentro que tendremos el día de hoy. Estamos hablando de los cuartos de final de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Juegos de ida. Ayer se disputaron 2, hoy otros 2. Este es el clásico tapatío en el Jalisco. Atlas contra Chivas y el gol no ha llegado entonces. Ya cuando faltan 10 minutos para que finalice este primer tiempo. Más adelante a las 9 de la noche con 10 minutos tendremos el duelo entre los Tigres y el Deportivo Toluca. Allá en la Sultana del Norte. También hubo actividad en las semifinales de la liguilla de expansión del fútbol mexicano. Morelia y Celaya empataron a 1 gol esta tarde en el juego celebrado en la capital michoacana. A propósito de la muerte de Antonio La Tota Carvajal, el exportero de Chivas, Leones, Atlas y de la selección nacional, Nacho Calderón narró cómo después de ser su ídolo le arrebató la titularidad en el marco de la selección mexicana. Aquí escuchamos parte de lo que comentó.
La Tota Carvajal, portero desde muchos campeonatos mundiales atrás, pues era mi ídolo. ¿Quién iba a pensar que con el tiempo íbamos a ser compañeros en la misma selección? Y a partir de ahí me nombró suplente de la Tota en las eliminatorias para el Mundial del 66. A mí en lo personal, pues desde que empecé a llegar a la selección, el estar con Carvajal, pues para mí era una gran satisfacción, una persona muy carismática.
Y después le arrebató la titularidad. De hecho, mencionó Nacho Calderón que en el Mundial del 66 la Tota solo jugó un partido para cumplir con el récord de las 5 copas mundiales. Y bueno, pues ya después se retiró. Fútbol internacional, con anotación al minuto 97 de Federico Gatti, la Juventus rescató empate a 1 gol con Sevilla en Turín en el juego de ida de semifinales de la Europa League, dejando la serie completamente abierta, y el pase a la final se va a decidir el jueves de la próxima semana en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por el Sevilla abrió el marcador Josef Enneri. Nuevamente el mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona no apareció en la convocatoria para este duelo porque continúa con fiebre. En el otro duelo del día de hoy, la Roma de José Mourinho derrotó 1-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Olímpico con anotación de Eduardo Bove. Con el duelo entre los reinantes campeones del Super Bowl, jefes de Kansas y Patrick Mahomes contra los Leones de Detroit, el 7 de septiembre arrancará la temporada 2023 del fútbol americano de la NFL, anunció hoy la liga. Los fanáticos tendrán su primera oportunidad de ver al quarterback estelar Aaron Rodgers enfundado con el uniforme de los Jets cuando Nueva York enfrente a los Bills de Buffalo en el partido de lunes por la noche, el 11 de septiembre. Se confirmó al darse a conocer el día de hoy el calendario para la temporada de este 2023 de la NFL. La tenista bielorrusa Arina Sabalenka, número 2 del mundo y reciente campeona en el torneo de Madrid, fue eliminada en la segunda ronda del torneo de Roma al caer en dos sets por 7-6 y 6-2 ante la estadounidense Sofía Kenin, campeona del Abierto de Australia en el 2020. También sorprendió la eliminación de la estadounidense Jessica Pegula, número 3 del mundo, y de la ex número 1 mundial, la checa Carolina Pliskova, luego de perder sus respectivos partidos. ¿A usted le gustaría ir a los Juegos Olímpicos de París el próximo año? Bueno, pues hoy inició, este jueves inició la segunda ronda de venta de boletos para estos Juegos de París 2024, en la que los afortunados ganadores de una lotería podrán adquirir 1,5 millones de entradas para las competencias de mayor importancia, así como las ceremonias de apertura y clausura. Los Juegos Olímpicos de París se van a disputar del 26 de julio al 11 de agosto del 2024, con un programa que incluye 32 disciplinas deportivas y que están repartidas en 37 escenarios diferentes. Bueno, pues a partir de hoy usted tiene que entrar ahí a lo que es la página de París 2024, ahí le van dando las instrucciones y es un tipo lotería, o sea, si usted se mete y si le toca la suerte, después ya le dan los datos y usted menciona cuántas entradas, de qué zona y para qué deporte y bueno, todo lo que usted quiera detallar por ahí, pero sí una auténtica lotería. 1,5 millones de boletos disponibles a partir del día de hoy, vamos a ver cuánto dura. Son los deportes que tenemos por el momento, minuto 39 ya en el Estadio Jalisco. Atlas y Chivas continúan con el marcador empatado a 0 goles hasta este momento, insisto, ya con la falla del tiro penal de parte de el Pocho Guzmán y algunos pecaditos que ya ha cometido el árbitro central del encuentro, Marco Antonio El Gato Ortiz. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias al auditorio que se comunica con nosotros. Arcelia Quesada pregunta cuándo le toca la letra Q de la ayuda de bienestar. Mañana viernes 12 de mayo le toca la letra Q. Si estoy en lo correcto, a ver, espéreme, ya dudé. Mejor ahorita. No, sí. Mañana les toca, de hecho, N, Ñ, O, P y Q, que les depositen. Sí, estaba yo en lo correcto. Bueno. ¿Quién más se comunica con nosotros? Francisco García, para las personas que defienden tanto la democracia, lo único para lo que sirve es para autorizar al que salga ganador de cualquier partido, que haga lo que quiera y gusten con los ciudadanos, y que mejor esas personas hagan una manifestación para que no cobren tan cara la verificación. Saludos. En otra participación, el señor Israel Mesa nos dice: AMLovers, no entienden que la Corte rechazó el proceso, no el contenido del Plan B. Entiendan, no van a hacer lo que quiera AMLO, es lo que les duele. Buenos días, busco trabajo de pintura. ¿Cómo trabajo de pintura? ¿No será de pintor? Bueno, ¿me lo puede aclarar don Juan Antonio Alvarado Reveles? Porque trabajo de pintura, a lo mejor es otra cosa, ¿no? No sé. Digo, mejor especifíquemelo, por favor, para no decir yo algo que no es o la gente malentienda el mensaje. Si me lo aclara, por favor, se lo voy a agradecer. El señor Fernando Lara también... ¡Ah, caray! Nos manda algo un poquito extenso que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, déjeme leerlo con calma porque ya tenemos la sección del consultorio.
El consultorio. En Metrópoli al Día.
Y bueno, entró corriendo Manuel Trujillo para decir que ya Chivas anotó 1-0 al Atlas. Bueno, digo, actualizándole la información, ¿no? Y pasemos a lo que es esta sección, y yo le agradezco enormemente esta noche al doctor Pablo Robles Ortiz, médico adscrito al Servicio de Oftalmología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros. Doctor, muy amable, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Mercedes. Buenas noches.
Pues vamos a platicar de la conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis, doctor?
Bueno, la conjuntivitis es la inflamación de un tejido específico del ojo, de una capa tisular del ojo, ¿sí? Y bueno, para entenderlo muy muy coloquialmente, ¿sí? Hay que decir, conjuntiva es ese tejido superficial del ojo, que es una capa transparente, ¿sí? Que permite ver las venitas que tenemos en el ojo, ¿sí? Y es lo que se inflama. De hecho, todo lo que en medicina termina en itis es inflamación.
Ah, interesante, doctor, ya aprendí algo. ¿Sí? Okay, entonces, los síntomas de la conjuntivitis, ¿cuáles son?
Los síntomas de la conjuntivitis, sea cual sea la etiología, ahorita ahondamos un poquito en eso, ¿sí? Es enrojecimiento ocular, ¿sí? Puede haber ardor, puede haber comezón, puede haber sensación de arenillas o basura, y en algunos tipos de conjuntivitis hay lagrimeo o secreción, o lo que llamamos la lagaña.
¿Qué genera la conjuntivitis, doctor?
Como te lo decía hace unos minutos, la inflamación de la conjuntiva puede ser generada por múltiples factores. Hay diversos tipos de conjuntivitis. Hay conjuntivitis que son irritativas por agentes físicos, contaminación, polvo. Hay conjuntivitis de tipo alérgica, ¿sí? Que son provocados precisamente por alergenos, ¿sí? Polen, algunas sustancias que hay personas que son propensas a alergias a ciertas sustancias. Hay conjuntivitis infecciosas, ¿sí? Y en estas, bueno, hay que dividirlas en dependiendo de la etiología, dependiendo del agente patógeno, pueden ser bacterianas, virales o micóticas, que son las menos, por hongos.
¿Con las manos sucias, si nos tallamos los ojos, corremos el riesgo de una conjuntivitis, doctor?
No corremos el riesgo, casi se los firmo que van a tener una conjuntivitis.
Ah, perfecto, la vamos a tener. ¿Hay de conjuntivitis a conjuntivitis? Me refiero, no sé si leve, media, severa, no lo sé, doctor.
Sí. Dependiendo de la etiología, pero voy a poner dos ejemplos.
Dígame qué es etiología, perdón que lo interrumpa, para entendernos mejor.
La causa. ¿Sí?
La causa, ok.
Perdón, sí. Ya ve que los médicos nos gusta hablar en términos raros para que no se entienda la gente.
No, pero queremos entender, doctor.
Precisamente por eso. Sí, etiología es la causa que ocasiona el problema. Entonces, ajá. Sí, la causa que provoca, en este caso, la conjuntivitis. Entonces, si hay una conjuntivitis, pues, dependiendo la causa y el tipo de conjuntivitis, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, en los niños es muy frecuente la conjuntivitis alérgica, ¿sí? Y la conjuntivitis alérgica tiene mucho que ver con las estaciones del año, sobre todo en los niños, ¿sí? Primavera y verano son cuando hay calor, cuando hay polen, cuando hay muchos agentes alergénicos o muchos alergenos en el ambiente, ¿sí? Pero también hay conjuntivitis alérgicas graves, más severas, en el niño son tan severas, por ejemplo, en usuarios de lentes de contacto, que son conjuntivitis que dan mucha molestia, y no es tanto por el lente de contacto, es por las proteínas que se llegan a quedar pegadas al lente de contacto, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un grado de conjuntivitis de una conjuntivitis alérgica leve en infancia a una conjuntivitis que llamamos papilar gigante, ¿sí? Que da muchas molestias.
Si es gigante, como le llama usted, esto, ¿qué implicaciones puede tener de riesgo? ¿Alguna pérdida de la visión? ¿Algún atrofiamiento del ojo?
Más que nada es la sintomatología. Son muy molestas porque precisamente se llama papilar porque tenemos en la parte posterior del párpado, ¿sí? Tenemos algo que se llaman papilas, y estas se inflaman a tal grado que se llegan a ver como ampollas, digo, no a simple vista, hay que verlas con un biomicroscopio, ¿sí? Pero sí generan muchísima molestia y hay que suspender el uso del lente de contacto y dar tratamientos pues algo agresivos, ¿sí? Y muchas veces el paciente con este tipo de conjuntivitis no puede usar lente de contacto en mucho tiempo, o a veces definitivamente tiene que suspender el uso del lente de contacto ya permanentemente.
Doctor, ¿hay personas que pudieran ser tener la enfermedad de la conjuntivitis, no sé si decirlo de esta manera, usted corríjame si estoy equivocada, de manera casi crónica?
Sí, hay conjuntivitis crónicas, sobre todo las conjuntivitis de tipo irritativo, ¿sí?, que vienen muy de la mano de resequedad ocular.
¿La edad tiene algo que ver?
Claro, hay conjuntivitis propias, como estaba diciendo, de la infancia, como las conjuntivitis alérgicas, ¿sí? Hay las conjuntivitis irritativas o por cuestiones de resequedad ocular o de superficie, se presentan más en personas ya mayores a los 35, 40 años, ¿sí? Y bueno, y las conjuntivitis infecciosas, que esas son bien frecuentes también, afortunadamente las más leves son las que son posteriores a vacaciones de verano por albercas, si son en niños, pero también hay conjuntivitis graves, infecciosas, que pueden llegar a afectar tejidos importantes del ojo, como la córnea, que es el primer lente que tenemos, ulcerarla, dejar cicatrices, e incluso llegar a úlceras que pueden perforar un ojo, hablando de infecciones.
Claro, por eso los primeros síntomas, inmediatamente ir con el oftalmólogo, me imagino yo.
Exacto, sí.
Doctora, sí, perdón.
¿Perdón? Sí. No, es que acabo de ver, así para hacer referencia, un caso de una paciente que me llegó, que empezó con síntomas de conjuntivitis, con algo de secreción, lagaña, y fue y se compró unas gotas de, no me acuerdo qué, de zanahoria, que ni siquiera tenían registro de salubridad.
Valga.
Y a los 4 días ya tenía una úlcera corneal perforada.
No, pues sí, no hay que autorrecetarnos ni cosa por
el estilo. Exactamente.
Doctora, aquí tengo algunas preguntas del auditorio. Rubén Martínez le dice, a mí desde pequeño me detectaron conjuntivitis primaveral, todavía tengo los síntomas, ¿se puede curar?
No se puede curar, es la conjuntivitis alérgica o vernal, no se cura, pero se puede controlar.
Rosa Camarena, me detectaron degeneración macular, quiero saber si se puede operar. Tengo 4 años con este problema, ¿hay algo que me ayude?
La degeneración macular, bueno, aquí nos salimos un poco del tema de la conjuntivitis. Es un problema a nivel de la retina, en la zona de central de visión, ¿sí? Es un proceso degenerativo que no se cura, pero se puede detener, ¿sí? Y bueno, sería ahondar ya en otros temas porque hay dos variedades, pero hay tratamientos, pero no quirúrgicos, son tratamientos médicos.
Una pregunta para el doctor. ¿Las perrillas en los párpados son causas, bueno, más bien, son causadas por las anginas? Pregunta Lulú.
No. La perrilla, el nombre médico se llama chalación, ¿sí? Es un absceso que se hace porque se tapa un conducto de una glándula de grasa, ¿sí?, y se hace un absceso, ¿sí? Pero es meramente regional, ¿sí?, en el ojo, ¿sí? Y esto tiene también mucho que ver con el tallarse los ojos y sobre todo en las mujeres con cuestiones de maquillaje.
Ah, esa es otra, ¿no, doctor? ¿Tenemos que usar también algún producto que no nos irrita los ojos?
Lo ideal es, no les voy a decir que no se maquillen, porque se ven hermosas maquilladas.
Muchas, ¿sí?, gracias.
Pero sí, quitarse bien el maquillaje, sobre todo en las noches antes de dormir, se puede, posterior a quitarse el maquillaje con alguna crema desmaquillante, por favor, y esto lo hago hincapié, nunca usen aceites para desmaquillarse. Sí, usen productos específicos para desmaquillar, ¿sí? Y posterior a esto, si tienen mucha secreción grasa en sus párpados, hacer un aseo, lavarse los párpados y la cara con champú de bebé.
Otra persona, el señor Segura, le pregunta, dice, a mi edad de 43 años, yo miro mejor de lejos que de cerca, ¿qué se debe?
Bueno, esto es por una cuestión de, no me lo va a creer, señor Segura, pero es una cuestión de un proceso de envejecimiento del ojo. El ojo comienza a tener cambios en un lente que se llama cristalino, y este proceso de envejecimiento del cristalino provoca lo que se llama presbicia, que es la mala visión cercana, ¿sí? Pero también es un proceso que puede desencadenar algo que se llama catarata, y al principio las cataratas nos modifican el espesor del cristalino y podemos, nos puede variar el enfoque en la visión, ¿sí? O sea, podemos enfocar a lo mejor muy bien de lejos y mal de cerca o viceversa, pero lo normal es que después de los 40, 45 años nos empiece a faltar brazo para leer.
Doctor, dos últimas rápidamente, tengo un minuto. Enrique Briseño, ¿la conjuntivitis es contagiosa?
¿La conjuntivitis infecciosa? Bacteriana,
no, es contagiosa.
Viral.
No, que sí es contagiosa.
Sí, sí. Ah. Pero la conjuntivitis, cuando es por algún agente infeccioso, ya sea virus, bacteria o hongos, sí. En las otras, en las que son de tipo alérgico o irritativo, no.
Nos dicen, doctor, yo de niño veía muy bien, pero como a los 10 años me tallaba los ojos con las manos sucias y se me hinchaba la cara. Desde allí ya empecé a ver mal. Nunca he usado lentes. ¿En cuál hospital está usted, el nuevo o el viejo? Es que yo así los conozco a los hospitales. Noé, 51 años, miopía y astigmatismo. Nunca me he checado con un doctor.
Ok, lo primero es la recomendación como oftalmólogo, checarse una vez al año con oftalmólogo. No estoy en contra de que vayan a las ópticas, mi mayor respeto por los optometristas porque ellos tienen su ramo de trabajo, pero sí hacerse un chequeo anual con un oftalmólogo, ¿sí? Y hay que ver, aquí si me dice que él tiene, ya le diagnosticaron miopía y astigmatismo, no tiene nada que ver con el tallarse los ojos.
Y bueno, el doctor está en el Hospital Civil
Efraín Duarte Alcalde.
Doctor, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, muy gentil por su participación.
Un placer.
Gracias, es el doctor Pablo Robles Ortiz y así nos despedimos. Gracias, que descanse. Buenas noches.